Ya se viene el presidente Peñarol para charlar con nosotros en 100% Deporte sobre este día de aniversario, sobre, bueno, todo lo que se está planificando. Pero más allá, para hacer alguna reflexión del año, hoy uno se despertaba y leía una carta muy extensa que Jorge Barrera le escribió a los socios con algunos temas puntuales que quería destacar de lo que ha sido su gestión hasta ahora. Primer aniversario para Barrera como presidente del club, candidato, ¿no? En este caso como presidente de la institución, por lo tanto debe ser un día especial. Jorge, gracias por estar, felicidades, y bueno, contanos un poquito, un día siempre distinto, pero en este caso te toca ser el presidente, o sea, lo que genera siempre una responsabilidad diferente. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andás?
Bien, Jorge.
Saludos a vos y a través de este programa a toda la audiencia de Peñarol, que hoy estamos en un día muy especial, nuestro 127 aniversario, y por lo tanto ya desde anoche comenzamos los festejos, como lo pedimos desde el Consejo Directivo y como además es la esencia del club, en paz, respetando derechos de terceros, con tranquilidad, sabiendo que es una fiesta que celebramos los peñarolenses, pero que tiene que realizarse con grandeza. Ese es el llamado que hicimos desde el Consejo Directivo, y que todos los peñarolenses hoy vamos a tener una jornada muy especial, no solamente por los 127 años de gloria que suponen, sino también porque estamos a 48 horas de empezar el tramo final del campeonato clausura, el que va a definir la posibilidad de estar en las finales y definir el objetivo local que teníamos este año, que era el bicampeonato. Así que un 127 aniversario muy especial para todos los peñarolenses.
Bien, ¿dónde lo arrancaste anoche?
Mira, ayer se realizó por parte de Gladys Ruglio y un conjunto de peñarolenses una cena para recaudar fondos para el fútbol femenino, para el fútbol para ciegos, para el fútbol sala y para todos los deportes anexos que han crecido mucho en estos años y que junto con el retorno al básquetbol están fortaleciendo lo que es nuestra institución, un club atlético. Así que estuve con estos compañeros que realizaron realmente un lindo encuentro, y bueno, y después vine a estar con mi hijo acá a festejar el cumpleaños en familia.
Ayer se dio a conocer sobre la noche una carta que le escribiste al socio de Peñarol y al hincha de Peñarol, donde hace referencia a un montón de cosas que se han gestionado en este primer año o en esta primera etapa de tu gestión. Todavía no llegamos al año de presidencia, estás desarrollando el año. ¿Qué cosas te gustaría destacar que realmente lo hiciste ahí en la carta? Hablaste mucho del Día del Hincha de Peñarol, de la celebración de la primera noche amarilla y negra, de potenciar deportes anexos, ni que hablar del retorno del básquetbol que será en muy pocos días ya con el primer partido oficial. ¿Qué otra cosa sí quisiste señalar en este aniversario?
Mira, lo primero es que para mí ser presidente de Peñarol siempre va a suponer más deberes que derechos. Si para un presidente de Peñarol tiene que tener claro que tiene que tener muchísimas más responsabilidades y ningún privilegio frente a otro socio. Por lo tanto, la primera obligación que tenía era empezar a rendir cuentas con el socio de Peñarol, qué es lo que se está haciendo en el club. Y me parecía importante hacerlo el 28 de septiembre, por eso cuando venía para Uruguay, precisamente aprovechando las horas de vuelo, me puse a escribir la carta, porque quería que el socio fuera el primero que se enterara sobre este año que ha transcurrido entre el 28 de septiembre y hoy. ¿Y por qué lo hice? Porque, como tú bien decís, mi gestión comienza el 27 de diciembre, y comienzo hablando de lo que se hace desde el 28 de septiembre, porque Peñarol es una continuidad institucional. Los presidentes vamos y venimos, somos efímeros, lo importante es la institución, y la institución tiene que crecer y estar por encima de la figura presidencial, de la figura de los directivos, de los jugadores, de los cuerpos técnicos. Entonces me parecía que instaurar a partir de este 28 de septiembre la práctica de, mientras sea presidente de Peñarol, el día del festejo sea a su vez un día para rendirle cuentas al socio y al hincha. Y por eso comencé narrando cómo viví este 28 de septiembre desde el pasado. Y entonces sí hice referencia a que el 28 de septiembre pasado hasta hoy ganamos el campeonato uruguayo, que nos permite hoy estar en condiciones de pelear el bicampeonato, que desarrollamos después de eso una labor futbolística que nos permitió ganar el único torneo oficial que se ha jugado, que es la Supercopa, donde salimos campeones como nos obligaba la historia en la primera Supercopa desarrollada en el país. En el otro campeonato local, que es el que está finalizando el campeonato uruguayo, dependemos nosotros mismos para ser campeones. Hablamos de todo lo que significa el Peñarol inclusivo, es decir, que hoy dejó de ser un discurso y hoy el fútbol para ciegos es una realidad que muestra no solamente la práctica del deporte, sino la solidaridad, no en abstracto, sino en concreto. Hablamos de todo lo que significa el futuro, ¿no? La ciudad deportiva para mí va a ser una labor que va a quedar para la historia de Peñarol. Y por eso uno de los objetivos que me planteé y desarrollé en estos días en Madrid fue tener 3 reuniones con Pablo Nieto y Álvaro Alonso, con 3 posibles fondos de inversión para llevar adelante esta obra y solicitar entre 6 y 7 millones de euros a los efectos de poder llevarla a la práctica y desarrollarla, no solamente para custodiar el pasado, no solamente para tener en cuenta el presente, sino, como te decía Federico, lo más importante es siempre pensando en el futuro y en grande. Y por eso esta ciudad deportiva, que aprovechamos para recorrer también algunas en Madrid y poder estar a tono con las grandes instalaciones e infraestructuras que existen en el mundo, bueno, son los desvelos que le quise transmitir al socio de Peñarol en esa carta que ayer a las 12 de la noche le envié a cada socio y que el club la publicó en sus redes sociales.
Bien, Jorge, te quiero hacer alguna pregunta del viaje y de cosas que de repente podés seguir trabajando. Te fuiste también con una idea de tratar de que Peñarol pudiera competir ahora cuando termine el campeonato en el exterior, buscar algún partido amistoso. Las competencias en Europa se están desarrollando, o sea que de repente desde ahí nace una dificultad, pero que pudiste avanzar en algo, Peñarol va a poder ir.
Sí, lo que pasa es que Federico, ahí es muy cierto que se está desarrollando la temporada en Europa, con lo cual dificulta. Pero en realidad fue un congreso en el cual existieron más de 2.300 operadores del mundo del fútbol que generan distintos mercados. No fui a... Si el congreso se hubiera desarrollado en otro país, iba a ese otro país. No era precisamente porque fuera en Madrid. Eso me posibilitó tener, por ejemplo, 3 ideas. La primera, con respecto a lo que preguntás, hay 3... agencias que se dedican a este tipo de actividades que ya me plantearon, o sea, entre el lunes y hoy ya tengo 2 ofertas concretas de las 3 reuniones que tuvimos, las que tenemos que evaluar en primer lugar con la parte deportiva y en segundo lugar con la parte económica a los efectos de hacer precisamente esa ecuación situación deportiva, situación económica. Es decir que la idea era precisamente jugar partidos entre el 11 de noviembre y el 12 de diciembre, pero doblando la apuesta, es decir, tratar de ver si podemos empezar a hacer pretemporada fuera de Uruguay, uh-huh, en donde sí el mercado de España puede ser interesante para el corte en la mitad del periodo, que allá es el verano, y que nos podría sí posibilitar jugar algunos partidos en Europa. Pero básicamente estamos conversando sobre una posible gira en los Estados Unidos.
Eso de Estados Unidos se mantiene porque había una posibilidad de ir a alguna ciudad de Estados Unidos. ¿Es ahí donde estás desarrollando la idea?
Claro, porque estuve precisamente en Madrid reuniéndome con quienes, con uno de los socios de quien lleva adelante esa propuesta. Y como todo, ¿no? Hay que ver también el aspecto económico que es clave. Entonces, hicimos una contrapropuesta y bueno, vamos a ver si los números cierran. Precisamente eso era un tema central, tener contacto con quienes organizan este tipo de eventos. Hay empresas que se dedican exclusivamente a esa y queríamos tener el contacto personal y conversar sobre sobre esa eventualidad para noviembre, pero pensando en el futuro para las próximas temporadas, que forma parte de un objetivo central, que es internacionalizar la marca. Es decir, creo que Peñarol tiene que hacer una fuerte apuesta a internacionalizar su marca, a tratar de obtener recursos fuera del país. En un país de 3 millones de habitantes, tener 100.000 socios, el crecimiento podrá llegar de 100 a 110.000, es muy poco en términos comparativos después de este salto cualitativo tan importante que tuvo la institución, creer que el crecimiento va a ser exclusivamente dentro del país. Por lo tanto, tenemos que tratar de salir a vender la marca Peñarol, a tratar de generar recursos genuinos fuera del país, y a eso fue lo que nos dedicamos estos 4 días en Europa.
Claro. Jorge, cuando vos te fuiste prácticamente para Europa, surgió la noticia de la posibilidad de la Copa Platino de los Grandes, los clásicos, que bueno, proponía Tenfield entre Nacional y Peñarol. ¿Se diluyó? ¿Hay que estudiarlo? ¿Te hicieron alguna propuesta concreta? ¿Te enteraste por los medios? ¿Qué, en dónde están hoy la posibilidad de esta Copa Platino de los Grandes?
Mira, me enteré de una carta o de una noticia, que creo que fuiste vos el que la publicaste. Luego llegó oficialmente esa carta, se está estudiando, y como te decía, lo importante es tener varias opciones. Nosotros tomamos todas las propuestas con seriedad, con responsabilidad, y todo lo que pueda generar un buen aspecto deportivo y económico tienen que ser considerados. Así que es una propuesta que se considerará en su momento, sobre la cual no hemos tomado ningún tipo de postura con respecto al tema. Y bueno, cuando estemos cerca del momento de la definición, veremos cuáles opciones firmes tenemos y cuáles son las que, evaluando esas dos variables, nos convienen más al club. Y ahí se decidirá.
Bien. ¿Qué tal Griezmann? ¿Qué hablaste con él? ¿Qué le pediste? ¿Qué le ofreciste? ¿A dónde lo invitaste? ¿Qué tipo de charla tuviste con el delantero francés?
Mira, nosotros tuvimos primero una reunión con Cerezo. Sí. Sobre la posibilidad de tener también una relación tan fluida como la que tenemos con Real Madrid y con Barcelona. Fruto de conversaciones que había tenido también antes con Godín, y le dije que tenía interés en juntarme con Griezmann. Terminó el partido con Huesca. Estuvimos Josema, Diego, y bueno, ahí me presentaron a Antoine, con el cual me quedé charlando a solas un rato. Le hicimos intercambio de camisetas, él me regaló y me dijo: mirá, está transpirada, es la que acabo de jugar. Yo le regalé la camiseta aniversario y se la expliqué qué significaba y que era tener la gloria de los jugadores cerca del corazón, en el pecho, y le expliqué lo que había significado de furor en la venta de las camisetas. Él me había comentado que ya había leído en Marca que había salido la noticia de que se había agotado en 40 minutos a través de la web, y que en 2 horas ya no quedaban más camisetas. Me dijo que había salido en Marca y que lo había leído. Ahí comentamos que él va a venir al casamiento de Diego Godín, me dijo, y yo le dije que era una buena oportunidad para hacer un encuentro con socios de Peñarol en el Campeón del Siglo, por lo que él ha significado de muestra de adhesión al club y de amor por Peñarol. Y bueno, me dijo que sí, que teníamos que coordinar un poquito el tema de las horas, que sabía que la Presidencia de la República le había mandado también una invitación, que venía por poco tiempo, pero que claro, quería cumplir con la invitación de poder, aunque sea, saludar a todos los hinchas de Peñarol y sobre todo conocer el Campeón del Siglo. Me llamó la atención ver tanta humildad. Ya sabíamos por gente, que amigos en común, la humildad que él tiene, lo espontáneo, lo fresco, lo directo que es. Y ahí, inclusive cuando me vio, que nosotros no nos conocíamos, cuando me vio caminando en el pasillo, me pareció me dijo una frase muy uruguaya, me dice, Presi, Peñarol nomás. Me sentí como si estuviera en un vestuario del campeón del siglo. Y conversamos con él, la verdad que es un gran hincha de Peñarol, jugador destacado en el mundo, y que tiene interés de compartir un rato con todos los peñarolenses.
Bien, Jorge, también estuviste con Real Madrid, con Florentino, el presidente, sobre todo también con Federico Valverde. ¿Cómo está Valverde? ¿Cómo lo ves en un mundo diferente? También para Peñarol, su presencia en el primer equipo significó un ingreso económico importante, parte de una negociación que se había hecho en su momento. Contame detalles de ese encuentro con Valverde y con la gente de Real Madrid.
Sí, sobre todo, mira, te comento que, bueno, lo primero, cuando vi a Florentino Pérez, cuando me recibió, me dijo, bienvenido, presidente, ya cobró 1 millón de euros, ¿no? Como, digamos, diciendo de que el Real es serio y paga enseguida. Uh-huh. Dije, sí, quédese tranquilo, que me acaban de avisar del club que la transferencia llegó. Ah, bueno, se va más sonriente. Y ahí me dijo que tenían mucha expectativa en Valverde. Ahí Butragueño, que estaba presente en la reunión, nos dijo que una de las características centrales que tenía de la personalidad de Valverde era que la timidez que podía tener fuera de la cancha la complementaba con una gran personalidad dentro de la cancha, y que eso lo veían día a día, que eran dos Valverde, el Valverde jugador mostrando una personalidad y una lectura de juego y una templanza realmente importante, y que tenía muchas expectativas con respecto a eso. Era el primer partido que él integraba la nómina oficial. Luego estuve charlando con él, me dijo que sí, que estaba muy contento porque había sido formado en el club, toda su vida en el club, y hoy integrar por primera vez ese fin de semana la plantilla principal de Real Madrid era bueno. Yo le dije que era tan importante en lo personal como en la imagen y el espejo que le iba a generar a muchísimos jugadores de Peñarol y niños uruguayos, más allá del cuadro. Así que fue también un momento de no solamente de recordar el ayer, sino también en pensar la posibilidad de seguir explotando este tipo de acuerdos y convenios con el club, que le van a poder permitir hacer, más allá del desarrollo profesional de cada uno, generarle ingresos genuinos al club, ¿no?
Bien, vos sos una persona muy diplomática, pero también sos firme cuando querés decir cosas y mandar también tu mensaje sobre algunos puntos específicos. Cuando vos asumiste, yo recuerdo una imagen que se dio por casualidad, pero que se dio, yo no sé si fue cuando asumiste o en algún partido puntual, en el verano, cuando Cuña dirigió a Peñarol, fue como, bueno, empezar una nueva relación y tratar de darle una oportunidad. Y te lo pregunto concreto, se viene el clásico. ¿Cuña para vos perfectamente puede ser elegido o tenés algún reparo o Peñarol tiene algún reparo sobre la designación de Andrés Cuña?
Mirá, si en cada cuando termina cada partido, una de las preguntas que me hacen es sobre el desempeño arbitral, y yo siempre me he negado a hablar en cada jugada, en cada partido, sobre el desempeño arbitral. Me parece que no es buena cosa ni contribuye a si un juez me gusta más, me gusta menos, si quiero si quiero el otro. Genera un clima que me parece que forma parte de un Uruguay que no puede existir más. Uh-huh. Si hay una de las cosas trato o que intentaré realizar estos 3 años, es que hay formas de dirigirse dirigencialmente que forman parte del pasado, que son el ayer, que son lo que en su momento podían haber sido buenas o malas, pero que forman parte de un pasado que no conduce a nada y que no genera la responsabilidad que los dirigentes y más el presidente tienen que tener. Así que el colegio de árbitros decida quién debe ser, que no hablemos de los arbitrajes, que no...
O sea, que está en carrera. Para vos, si te lo ponen, todo bien.
Pero me parece que no es buen mensaje que ningún presidente, ningún cuadro vete o deje de vetar un, a un árbitro.
Ah, pero Jorge, digo, vos sabés qué ha pasado. De hecho, Peñarol ha tenido reparos en su momento con otros árbitros. En otra etapa, no era tu presidencia, con el propio Cuña, con la Rionda, yo qué sé. Ha pasado históricamente. No te hablo de tu presidencia puntual, que vos querés ponerle tu estilo, me parece bien, pero vos eras delegado y sabés que habían pasado algunas cosas anteriormente.
Bueno, evidentemente hay cosas que el hecho de que el presidente tenga la obligación por responsabilidad de no hacer comentarios públicos, uh-huh. No quiere decir que cada uno vea los arbitrajes y saque consecuencias. Algunos serán mejores, otros peores, uh-huh. unos perjudican, otros no perjudican, pero no me parece que, más allá de la opinión que es lógico que cada uno tiene sobre todos los actores del fútbol, no me parece que sea yo quien a dos semanas, tres semanas, casi tres semanas de clásico, tenga que decir este me gusta, este no me gusta, este lo quiero, este no lo quiero, que el Colegio de Árbitros decida, y de lo que menos hablemos el 15 de octubre sea del árbitro, uh-huh. que es lo que se hable del partido, y que yo nunca voy a pedir, ni voy a decir, ni voy a sugerir que haya ningún árbitro que beneficie a Peñarol. Tampoco que lo perjudique. Por uh-huh. lo tanto, los mejores árbitros son aquellos de los cuales no se habla. Y esperemos que no solamente el árbitro del clásico, porque para llegar al clásico hay dos fechas antes, está Exacto. Rampla y está Fénix. Ojalá no se hable de los arbitrajes ni contra Rampla, ni contra Fénix, ni en el clásico, ni en los finales.
Bien, Jorge, cuando vos te ibas también, yo te escuché una declaración, no dijiste, pero dijiste. Con calidad, a veces vos decís, vos querés expresarte de una manera, decir, bueno, el rol hoy del presidente o el rol hoy de un dirigente tiene que ser muchas veces construir, y bueno, pero yo creo que vos mandaste un mensaje con respecto al tema de Cebolla Rodríguez y el partido de la selección nacional y la chance de que esté presente en el clásico. ¿Hay alguna información con respecto a si el Cebolla va a ser convocado o no? O si lo vas a tener, que pudiste hablar algo ahora que ya Tabárez ha renovado.
No, mira, te lo contesto frontalmente. No, mira, no tengo ninguna información con respecto a eso. Será una decisión que tomará ahora el maestro Tabárez, de lo cual estoy muy contento de que haya renovado con la selección. Cuando me preguntaron cuál era mi opinión sobre el tema, claramente dije que debíamos renovar al maestro uh-huh. y que teníamos que seguir adelante con el proceso, no solamente futbolístico, sino de generación de valores que se había desarrollado en la selección nacional. Y ahí lo que contesté, sí, no me acuerdo frente a qué pregunta, es que lo que yo veía de todo el proceso es, analizándolo sin ninguna información, si yo analizo todo el proceso Tabárez, siempre se utilizaban estos partidos para probar a nuevos a nuevos valores, a nuevos futbolistas. Entonces hice una conclusión a partir de todo, una continuidad de un proceso. Así que no es porque tenga ninguna información, sino que lo que manifesté es que si el proceso va a seguir en las mismas características y condiciones, bueno, se aprovecharon siempre estos espacios para probar nuevos valores, así que no había razón para modificar esa resolución que se había tomado y que tantos buenos resultados le ha dado a la selección uruguaya de fútbol. Así que frontalmente eso fue lo que dije, a partir de una conclusión, de un análisis de un proceso, no de ninguna información.
Bien, ¿te generó algo especial el hecho de que no le fue bien este fin de semana en el clásico de formativas? ¿Genera un estudio diferente? Claro, ¿Genera por lo menos ocuparte más del tema, estar arriba? A veces se puede ganar, perder, pero bueno, ¿qué diagnóstico hicieron?
Claro, por supuesto, sí. A ver, te diría dos cosas. Primero, como hincha de Peñarol, por supuesto que lo que quiero es que Peñarol gane todos los clásicos. Uh-huh. Peñarol no gana un clásico, y más con la seguidilla que pasó el fin de semana, por supuesto que me genera dolor y preocupación. Evidentemente, cuando se dan situaciones como estas, hay que tener autocrítica, hay que tratar de analizar si fueron situaciones puntuales o hay algo más allá que hay que modificar. Porque, mira, en la vida errores siempre hay, y siempre va a haber errores. El errar está relacionado directamente con lo que uno hace. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Y si no haces, también te equivocás. Entonces, evidentemente, son situaciones que tenemos que analizar y luego de tener el análisis correspondiente, tomar las medidas para revertirlo. Por supuesto que es un tema que es muy importante para la institución. Se hace una apuesta muy fuerte a la formativa. De hecho, fíjate, te conté el caso de Valverde, te podría decir las conversaciones con Santiago Bueno y con los generales para el club. Obviamente, Peñarol tiene la obligación de ganar y cuando no se gana hay que analizar por qué.
Bien, ¿estás al tanto en si se está más cerca o está estancado el tema de el nuevo estatuto de la AUF? Porque, bueno, los días pasan, estamos entrando ya en octubre.
Sí, mira, te diría que una de las cosas que hablé con la delegación antes de irme es precisamente que se encargaran de ir puliendo todo el tema jurídico. Como vos sabés, Federico, a pesar de que yo soy abogado, mi especialidad es el derecho penal, con lo cual, si además desde que me recibí solamente he ejercido materia penal, hace ya casi 25 años que solamente me dedico a esa área del derecho, así que delegué en tres delegados que además son abogados jóvenes, estudiosos, talentosos, como Gastón Tealdi, Juan Antonio Rodríguez y Gonzalo Moratori, que están más en la parte del derecho civil y reglamentaria, que fueran avanzando. Me dijeron por la charla que tuve ayer en un grupo de WhatsApp que tenemos que se viene avanzando y que están como dividiendo los artículos que generan que ya tienen consenso, los artículos de más confrontación o más alejamiento y los que son fácilmente arreglables. Así que estamos trabajando en eso y confío mucho en lo que los tres delegados están haciendo.
Bien, Jorge, nunca te lo pregunté ni por privado ni tampoco públicamente. Me gustaría, porque el tiempo pasa, hay toda una situación que todavía no logra terminarse a nivel de la justicia por el AUFGATE. ¿Cómo participás hoy de todo lo que ha pasado? ¿Y cómo seguís viendo hoy toda una situación que todos los días da un capítulo nuevo?
Sí, me entero por la prensa, leo la situación, y bueno, yo creo que ya van una cantidad de días importantes de que se empezó a tramitar esto, y te diría que simplemente lo miro como cualquier lector, porque realmente tengo tantas cosas para hacer en el club, y bueno, y como yo siempre dije, y fui muy claro con el socio, yo sigo ejerciendo la profesión y sigo ejerciendo la docencia. La verdad que lo único que le pediría a Dios es que el día, en vez de 24 horas, tenga alguna más. Así que le dedico simplemente el tiempo de leer, inclusive hasta por arriba, las informaciones, pero no estoy en el minuto a minuto de lo que está pasando.
Pero nunca más te llamaron a vos. Vos fuiste una vez como testigo y después ya
sí,
no...
Sí, porque, público notario, me hicieron una consulta de carácter estrictamente profesional.
Sí.
Sobre qué opinaba acerca de creo que fueron 6 o 7 audios que me hicieron escuchar, y di mi consulta profesional, mi opinión en virtud de esos elementos que uno tiene, ¿no? Porque como si yo te pregunto algo a vos sobre los elementos que te doy, le di mi opinión y punto, se terminó ahí mi participación. Fue estrictamente escuchar algunos audios en mi carácter de abogado penalista.
Bien, ¿y qué te genera que esto todavía continúe, que no termine?
Bueno, mira, yo creo que aquí hay una realidad.
Pero te llamó, por ejemplo, la atención todo el tema de estas cuentas truchas contratadas, de todo este tema que se ha disparado.
Ah, no tengo ni idea ahí. No, eso no. De eso no, ni me consultaron, ni sé. Lo leí a través de los diarios y te vuelvo a repetir. Visto cuando lees noticias, para estar informado, pero lees entre líneas porque tenés otras prioridades. No, eso de las cuentas y demás, no tengo ni idea. La verdad que no, ni idea.
Bien. De esta campaña de Peñarol 127 años, ¿no? ¿Cuáles son los 3-4 puntos que para vos son claves como hincha? Si tenés que elegir momentos, que siempre es muy difícil, ¿no? Cuando uno tiene Libertadores, Intercontinentales, Uruguayos, Quinqueños...
¿Momentos del club o momentos que personalmente...?
No, personalmente, porque cada uno... Te pregunto de la vida de Barrera, presidente, no. Te hablo de Barrera... hincha de Peñarol.
Mira, te diría, la primera que tengo grabada en el alma es cuando fui por primera vez al estadio. Yo nací en mayo del 68 y hice toda mi jardín de infantes y gran parte de mi escuela en Minas. Entonces, para alguien que vive en el interior, venir a Montevideo y ver un partido de fútbol, es como el día esperado, celebrado. Yo en casa formo parte de lo que pasa en cualquier familia uruguaya, o muchas familias uruguayas, de que tengo hinchas de Peñarol y tengo hinchas de Nacional. Mi viejo es hincha Nacional, mi madre fue la que me transmitió esta hermosa pasión, que le agradeceré toda la vida, uh-huh. Y mi hermana es de Peñarol. Entonces me trajo mi madre, me acuerdo en un clásico del 74, que Peñarol ganó 2-0, hice los dos goles de Morena, y ese día no me lo dejaron nunca más, porque fue mi primer contacto con Peñarol y en un clásico. Y recuerdo que ahí teníamos, entre comillas, discusiones con mi familia, porque mi madre amaba al pibe Jiménez y yo era del Nando a muerte. Entonces, esas discusiones que siempre tenés como hinchas. Bueno, te diría que ese es el primer momento. El segundo momento que recuerdo bien es el clásico, la Libertadores del 82, ese gol agónico del Potrillo. Uh-huh. Recuerdo, y voy a tener siempre en el alma, el gol de la Fiera en el 87, el último momento. Y después tendría que otro, porque la vida no solamente es alegrías y festejos, también dolores. Y tendría que el momento de dolor y espina que tengo en el alma fue el partido en San Pablo en el 2011. Que también me marcó porque, como te decía, en la vida no solamente te marcan las cosas buenas y las conquistas, también hay episodios de dolor que, como bien se dice, el dolor es la piedra de toque del amor, ¿no? Entonces, sí, es una gran espina que tengo esa final del 2011 que me generó dolor y que me marcó y que, evidentemente, en algún momento voy a tener revancha.
Generalmente, tu historia, tu papá es de Nacional, tu mamá de Peñarol, como decís, ¿cómo reacciona tu viejo un día como el de hoy? ¿Te saluda, te dice, Jorge, no son los años? ¿Cómo es el tipo de relación entre un padre y un hijo, sabiendo aparte el cargo que hoy ocupás, ¿no? Pero aparte de toda la cargada normal y natural del tema fútbol.
Mira, sí, evidentemente, nunca hablamos de este tema, pero él, es lógico que sigue siendo hincha Nacional, ¿no?
Así, obvio.
No podría ni yo pedirle como hijo cosas, que esto es fútbol, esto no es la vida. Por supuesto, yo el 14 de mayo lo llamé por el cumpleaños Nacional y lo embromaba y le decía, bueno, estarás contento, hoy no, hice bromas con respecto a esto, bueno, cuídate, tomá, no comas, broma, como haces, pero festejá. Y sin duda que ayer, porque lo vi, si lo vi para Minas, ayer me dijo, bueno, que empieces muy bien el cumpleaños, como persona sana, sin complejos, sin traumas, con buenas relaciones, padre e hijo. Yo le decía feliz cumpleaños a él.
¿Pero te cuestionó, por ejemplo, el tema de la edad o no?
50, mayo del 68.
No la tuya, Jorge, la del club.
No
te dice,
no hablamos
eso
con respecto a eso, porque yo, como te decía, ¿no? Me parece que más allá de las bromas familiares, esto es fútbol, y el que no entienda que tenés que tomarlo como fútbol y que hay valores superiores que están por encima de la lógica legítima y sana pasión que tenemos por nuestra camiseta, bueno, no entendimos nada de la vida, ¿no? Así que convivo perfectamente con mi viejo y, bueno, él seguirá siendo hincha Nacional y yo de Peñarol. Nunca me lo voy a decir, pero en el fondo espero y estoy seguro que le alegra cuando yo estoy contento.
Ya que estamos con el tema Nacional, ¿cómo es tu relación con el presidente Nacional, Puma Rodríguez?
Ah, muy buena. muy buena.
No, porque veo que cada vez que hablan uno de otro se tiran frases con algunos chisporroteos. El otro día, hablando con el Puma, le dijimos, bueno, Peñarol está concurriendo a seminarios, a charlas importantes en Europa que se están dando y que tiene que ver con el tema deportivo. Y dijo, yo si me das a elegir entre estar en Europa y en cuarto de final de la Sudamericana, y prefiero estar acá en los cuartos de final de la Sudamericana.
Sí, mirá, a ver, yo en el día de cumpleaños de Peñarol no voy a entrar en debates menores, que son más propios de programa de Chimento, ¿no? Te dije, me dije dónde estabas, dónde estuviste, qué hiciste, con quién estaba, quién viste. Yo creo que así como los presidentes somos hinchas, también los presidentes tenemos responsabilidad para con la gente, para con las instituciones. Y yo tengo privadamente una excelente relación, hablo varias veces por semana con él. Sí, escuché eso, me llamó la atención, porque yo nunca hablo de él ni de su agenda. Yo entiendo que ser presidente de Peñarol genera que todo el mundo conozca el minuto a minuto de la agenda de Peñarol. Me llamó la atención, pero bueno, como te decía, yo solo me ocupo de Peñarol, tengo muchas cosas para trabajar en el club, así que no voy a entrar en un debate menor con respecto a eso. Hoy cuando me llame para felicitarme por el cumpleaños, le voy a tomar un café y te voy a decir que la verdad que no vi que aportaba ese comentario, está en su legítimo derecho de hacer, pero no voy a entrar en ese debate porque para debatir sobre temas menores hay que tener dos, y hay uno que soy yo que no está para eso.
¿Pensás que te va a llamar?
Sí, yo lo llamé el 14 de mayo, charlé con él, lo saludé, inclusive publiqué un tuit en mi cuenta, si vos te podés fijar, en mi cuenta la saludé a él y en él a toda la afición de Nacional, así que seguramente cuando me llame quedaremos para tomar un café, porque si bien no me gustó esa declaración, yo te diría que frente a él tengo una sola actitud, una sonrisa y la mano tendida para trabajar por los grandes temas que tenemos en el fútbol. Así que, si bien no me gustó, eso no va a ser obstáculo.
Sí,
para...
él en la misma nota decía, bueno, que hoy no te iba a llamar, que te iba a llamar en diciembre.
Hay que ver, capaz que cambió, reconsideró, yo qué sé. Hay que ver.
Por eso, creo que estamos en distintas sintonías y la mía siempre va a ser lo mismo. Debatir en grande, hablar en grande, tener objetivos, importantes y no debates menores. La verdad que creo que me llamaron, pero si no me llaman, mirá que tengo muchas cosas de las cuales ocuparme y sé que ni Peñarol es Barrera ni Nacional es Rodríguez. Peñarol es mucho más importante que su presidente, la institución rival de toda la vida es más importante que su presidente, así que los presidentes vamos y venimos, lo que quedan son las instituciones y no se pueden empañar relaciones por cuestiones de presidencias que son efímeras y momentáneas y tienen fecha de caducidad.
Vamos arriba, Jorge, disfruten del día y muchas gracias por estar. Un abrazo y felicidades para toda la gente de Peñarol.
Gracias,
señores. El presidente Jorge Barrera.